Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Se lo contaba a las 7. ¿Cómo es el maletero de su coche? ¿Qué tiene usted en su maletero? Hay gente que abre el maletero y tiene algunas cosas más raras. Arbustos, ¿verdad? Que crecen, que han echado raíz, ¿eh?, en la alfombrilla del maletero. Pues ahora, según y cómo, según la idea de la DGT, lo está estudiando, va usted que tener, si va por zonas donde puede nevar, un kit con 18 artículos. ¿18? Sí, 18. ¿Y qué llevarían esos 18 artículos? Pues prácticamente de todo. Es decir, como si usted fuera a subir al Everest, efectivamente. Como si fuera Batman, ¿eh? Una radio, un silbato, una linterna, un teléfono con cargador, botiquín, barritas energéticas, manta, gorro, guantes, traje de agua, chaleco reflectante, una pala, cable de carga para la batería del coche, unas cintas de amarre para remolque, una caja de herramientas, cadenas, triángulos. Está muy bien, dice, no, pero si vea, si dónde me voy, a Guadalajara, dice, no. Guadalajara nada. Se va usted a donde yo le diga. Qué tíos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tiene el día de hoy de interesante o no en lo que a lo informativo respecta? Hombre, miren, que como nunca es suficiente la extravagancia y lo grotesco, nunca es suficiente, y cuando ese parque temático que era en su día de la sensatez, la vida pública en Cataluña, hombre, mangaban, como en otras partes, algunos soñaban un tanto por ciento con estas cosas, con delirios independentistas y tal, pero bueno, oiga, las cosas se llevaban más o menos bien. Se volvieron todos locos, como ustedes saben, y a partir de ahí, la última es que Puigdemont quiere retorcer, han llegado a un acuerdo los independentistas para controlar la mesa del Parlamento, retorcer el reglamento para hacerse presidente en la lejanía. Y diría usted, pero esto no es nuevo, esto ya lleva varios días. Sí, pero ayer escenificaron un cierto acuerdo que luego lo desdice Junqueras con una carta que le ha enviado al juez, un escrito que le ha enviado al juez, pidiéndole que le lleve a una cárcel catalana porque quiere estar cerca del Parlamento catalán, con una frase que en realidad es un torpedazo al otro. Tienen el deber los diputados de asistir. La persona del diputado es insustituible. O sea que no estaría muy por la labor. Sin embargo, parte de su partido está a ver si convence a alguien, o convence a Puigdemont, de que un tipo como Jordi Sánchez, si es que sale de la cárcel o tal, forme parte de, presida un gobierno. Aunque él siga haciendo de presidente legítimo en el exilio. Veremos lo que dicen los letrados. Los letrados de la mesa del Parlamento no están en absoluto de acuerdo. Nada, no son nada partidarios de este show de retorcer el Parlamento para que sea presidente por poderes, ¿no? Y además, fíjense ustedes la que se va a formar, la que se seguirá formando en la economía catalana, cuando un investor, cuando un señor que vaya a invertir 4 duros, vea que lo va a invertir en un territorio en el que hay un chalao errante por ahí, diciendo que es presidente y gobernando la comunidad con un mando a distancia. ¿Cuántas empresas creen que van a volver a Cataluña con una cosa así? Nadie, su sano juicio, nadie. Pero como esto, en fin, les da igual, pues qué quieren que les diga. Vamos a ver, ayer los padres de la Constitución le chafaron la fiesta al Partido Socialista, a los que quedan vivos, que son 3. Roca, Herrero de Miñón y Pérez Llorca. El PSOE se las prometía muy felices al impulsar la comisión del modelo territorial, pensando que eso serviría para avalar su idea de la España federal, pero se han llevado un chasco, porque los 3 dijeron, oiga, no se puede reformar la Constitución si se va a hacer con menos consenso que hubo en el 78, y menos consenso hay indudablemente. Porque la reforma que quiere el PSOE es una, la que quiere Podemos es otra, la que quiere Ciudadanos es otra, y la que tragaría el PP ya veríamos cuál sería. A ser posible, muy poca. Por cierto, hablando de Podemos, ¿Dónde se ha metido Pablo Iglesias? Lleva 3 meses que no aparece. Pero yo entiendo, hombre, que los malos resultados en unas elecciones pues te den bajón, pero vaya, hay que estar ahí. Además, la primera ejecutiva no ha podido ser más triste. Dice Echenique, que es que como el partido es coral, Pablo Iglesias lleva 3 semanas desaparecido preparando un informe. Un informe sobre la moneda bolivariana, seguramente. Y luego echa la culpa a la prensa de los malos resultados. Dice que es que somos los periodistas, que claro, no reflejamos bien sus propuestas. Bueno, pero no fue la de los 3 constitucionalistas la única comparecencia. Ayer comparecía en la comisión del Congreso que investiga la crisis bancaria el ex vicepresidente económico en tiempos de ZP, que es don Pedro Solbes, que es un señor que sabe de economía, o al menos, en fin, desde luego, más que yo y más que usted, seguramente sabe. Y que ayer hizo una autocrítica muy severa, y que además ayer dijo la verdad, no lo que había estado diciendo hasta ese momento. ¿Y cuál es la verdad? Que en el 2008 no podían pronunciar la palabra crisis. Es que no la podían pronunciar. Una vez se le escapó a él, creo que en el 2009, y desde el PSOE, le leyeron la cartilla. ¿Ustedes se acuerdan de aquel célebre debate entre Manuel Pizarro y Pedro Solbes? El que Manuel Pizarro le evidenció las cosas que pasaban, y Solbes se dedicó toda la noche a decir que eran mentira. Mentira, 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 mentira. Bueno, pues hoy reconoció que no eran mentira, tenía razón Pizarro. Y que los que mentían eran ellos. No se atrevieron a pinchar la burbuja inmobiliaria, dice, tampoco la financiera, pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que tuvo serias discrepancias con Rodríguez Zapatero, pero siguió a pies juntillas todo lo que Zapatero le decía, que no era más que tomar medidas para aumentar el déficit. Déficit que le recuerdo que luego, con la señora Salgado, llegó a los 2 dígitos. Claro, si tú gastas más de lo que ingresas, mucho más de lo que ingresas, tienes que pedir dinero prestado para cubrir ese déficit, ¿no? Bueno, pues ahí empezaron todos los males de una economía española que 2 años antes crecía al 4%. Al 4%. Y que, por cierto, creciendo al 4%, conseguía crear menos puestos de trabajo que los que se han conseguido ahora creciendo al 3 o al 2,5%. Reforma laboral por medio. Pero esa es otra cuestión. Se gastaba dinero en medidas políticas. Acuérdense de aquella frase de que le dice Rodríguez Zapatero a Pedro Solbes en un momento determinado, cuando Solbes le dice, oye, que estamos gastando mucho en el cheque bebé y en el plan E y en los 400 euros y en el esto y en lo demás allá. No me digas, Pedro, que no hay dinero para hacer política. Le dijo Rodríguez Zapatero, que estaba convencido de que los estímulos públicos sirven para reactivar las economías. Hombre, sirven para reactivar las economías si son continuados y hechos de otra manera que como se hizo el plan, que fue dar miles de millones de euros a los ayuntamientos para que hicieran rotondas. Claro, hombre, los trabajadores que hicieron la rotonda trabajaron en la rotonda, pero se acabó la rotonda y se acabó el trabajo. Y no hubo más. Rotondas, la mitad de ellas, por cierto, innecesarias. Y eso fue el plan, y eso fue el cheque bebé, y eso fue... Eso fueron los 400 euros. Dice que no se tendrían que haber aplicado. Que hubiera sido mejor ahorrarse ese dinero para lo que estaba por venir. Pero es que, amigo mío, había que ganar unas elecciones. Las elecciones del 2008. Y eso lo explica todo. Hay un dato que nos dice que la economía española sigue levantando cabeza. ¿Sabe cuál es? Que el año pasado vinieron 82 millones de turistas que dejaron 87 mil millones de euros. Eso es un incremento bastante importante respecto al anterior del anterior. Bastante importante. Es el segundo país. Estamos ya por cima de los Estados Unidos y muy cerca de Francia, que es Francia, claro.